versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Y completamos esta tarde el estudio del capítulo 12 de esta epístola. Si usted tiene una Biblia en este momento, ábrala a Hebreos capítulo 12. Y luego el versículo 28 y el versículo 29. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios bendiga su palabra. Se ha fijado que la amistad entre dos personas se da cuando hay un nivel de agrado mutuo entre los dos. En otras palabras, la amistad es una vía, o es un camino de dos vías, o una calle de dos vías, o una avenida de dos vías. En otras palabras, la amistad no aparece entre dos personas sin esfuerzo, sin participación, sino precisamente porque se da un intercambio entre los dos. Uno da y recibe el otro, pero el otro también da para que el primero reciba. Y cuando esa dinámica se da entre dos personas, se da la amistad. Si usted hace una acción de amistad hacia alguien y la persona no corresponde a esa acción de amistad, no va a haber amistad. Usted pudiera hacer eso varias veces y si no encuentra respuesta o reciprocidad, no va a haber amistad. La amistad se da como producto de un intercambio mutuo que se da entre dos personas en donde ambos están dando de sí al tiempo que están recibiendo del otro. Algunas amistades son más profundas que otras. Algunas amistades son más satisfactorias que otras. Pero sea como sea la amistad de cada quien, se necesita un intercambio que va y viene todo el tiempo. Cuando pensamos en eso y lo aplicamos a la relación que el creyente tiene con Dios, debemos de recordar tres cosas. La primera de ellas es que al adoptarnos como sus hijos, Dios ha establecido con cada creyente una relación personal, una relación que es íntima con cada uno de ellos. Segundo, que esa relación debe crecer cada vez más mediante un intercambio mutuo y recíproco entre el creyente y Dios. Si eso no se da, nuestra relación con Cristo no crece. Y tercero, recordemos que el Señor Jesucristo dijo que ya no más nos llamaría siervos, sino amigos. Porque dijo Él, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque conocéis todas las cosas. Entonces esta tarde yo traigo a ustedes ese pensamiento para luego al ver el versículo 28 y el versículo 29 a exhortarnos a cuidar la relación que tenemos con Dios. Porque según yo leo el versículo 28, aquí hay un intercambio que se enseña que debe de ocurrir entre el creyente y Dios. Y cuando se trata de esta amistad que tenemos con Dios, debemos de entender que debemos de crecer en esa amistad, pero que esa amistad con Dios no va a crecer si no existe este intercambio. Y según yo leo el versículo 28, Dios siempre es el que toma la iniciativa en esta relación que tenemos con Él, de tal manera que cualquier acción de amistad que usted y yo hagamos hacia Dios se vuelve simplemente en una reacción o respuesta a algo que ya Dios hizo hacia nosotros. En otras palabras, nosotros no tomamos la iniciativa con Dios, es Dios el que siempre toma la iniciativa con nosotros. Y cualquier cosa que usted hace en su relación hacia Dios No es algo que a usted se le ocurre hacer, ni es algo que usted da, que usted mismo fabrica, sino aquello que usted da para promover esta relación con Dios, es algo que usted ya recibió de Dios. Y esto es importante recordarlo al leer el versículo 28. Entonces, con ese entendimiento, vuelvo a leer el versículo 28. Para que usted trate de ver allí el intercambio que debe de haber entre usted y Dios en la relación, si es que usted tiene una relación con Dios. Vea el intercambio. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, con ese entendimiento, yo quiero decir que el mensaje del versículo 28 y 29 es para creyentes. Este mensaje es para aquellos que están conscientes que poseen una relación personal con Cristo, porque han creído en Él como su Salvador personal y están deseosos de motivar y hacer crecer esa relación. El versículo indica qué debemos de hacer. Y eso que debemos de hacer es servir al Señor. Amén. Es por eso que yo le titulé a mi mensaje, Siervos de la Gracia. Yo quiero que usted vea qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que usted, si usted es un creyente, debe de hacer y puede hacer para crecer en su relación con Dios. Y déjeme decirlo diciendo tres cosas acerca del servicio del creyente para con Dios. Número uno, nuestro servicio para Dios debe ser resultado de una obligación dispuesta. El servicio del creyente para Dios debe ser resultado de una obligación dispuesta. Y yo saqué eso de la frase en el versículo 28 que dice, recibiendo nosotros algo, entonces debemos de hacer esto. Y la idea del versículo, hermanas y hermanos, es que el servicio del creyente nunca es un favor que le hacemos a Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios no tiene necesidad de nuestras vidas. Dios no tiene algo que, de lo cual Él carece. Él no cumple sus propósitos basado en nuestra participación. Él no necesita de nada. Él es completo. Él es el único que es completo en sí mismo. Nosotros no. Entonces, este versículo establece que el creyente puede servir a Dios y que el servicio que el creyente le da a Dios es en respuesta a la bondad de Dios. El servicio del creyente no es una obligación que el creyente simplemente tiene por coerción, sino que es una obligación que debe de nacer de un corazón dispuesto y deseoso de servir al Señor por causa de algo que Dios ya nos dio. Yo quiero que usted entienda que lo que aquí en el versículo 28 se exhorta es a darle a Dios algo. Pero es porque ya Dios nos dio algo primero. Por eso el versículo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, entonces sirvamos a Dios. Pero es primero el hecho de que Dios nos ha dado algo, lo que provoca y hace posible que ahora usted y yo podamos hacer algo para Dios. Entonces entienda esto, cuando usted en algún momento tiene el deseo de servir a Dios, no lo va a hacer por iniciativa primaria, no lo va a hacer porque usted tiene algo bueno que darle a Dios que Él no tiene, sino usted le va a dar a Dios algo que ya Dios le dio a usted y que Él se goza en que usted se lo regrese con un corazón, como dice el versículo ahí, lleno de gratitud. Entonces, el servicio del creyente no es algo que nace del corazón simplemente por así, sino es algo que nace como respuesta de algo que ya primero hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Dice el versículo ahí, un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Imagínense, no es una casa. No es ni siquiera una ciudad la que Dios nos ha heredado. Es todo un reino. Dice el versículo ahí, recibiendo nosotros un reino inconmovible, debido a que Dios nos ha dado algo tan grande, tan especial, entonces ahora nosotros, en respuesta a lo que Dios ha dado, démosle a Él aquello que Él mismo a nosotros nos ha dado. Eso, mis amados hermanos, debe de permanecer en nuestro corazón todo el tiempo. Cualquier cosa que usted haga para Dios realmente es el pago de una deuda. Cualquier servicio que usted haga para Dios es realmente el pago de una deuda. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted tiene una voz bonita y usted quiere cantar al Señor, si usted quiere enseñar en alguna clase, si usted quiere tocar el instrumento porque usted quiere servir al Señor, si usted quiere hacer el bien a las personas allá afuera, si usted hace favores por aquí y usted hace favores por allá, ¿sabe qué? No es tanto de que usted es bueno. Todas esas cosas las hacemos porque Dios ya puso en nosotros algo bueno. Y entonces aquellas cosas que ahora hacemos simplemente son el pago de una deuda que tenemos con Dios. Yo recuerdo cuando el rey David comenzó a hacer los preparativos para la futura construcción del templo. Ya Dios le había dicho que él no lo iba a construir. Y la razón que Dios le dio a David es porque él había sido un hombre que había derramado mucha sangre. Además, los planes de Dios eran otros. Él lo iba a hacer a través de su hijo Salomón porque tenía planes para Salomón. Y total que antes de morir, el rey David había comenzado ya a hacer preparativos. Y él dio de sus propios tesoros grandes cantidades de dinero. Y luego él dio la oportunidad a la nación para que también donaran toda clase de dineros para preparar todo lo que se necesitaba, para comprar los materiales. Y me llama la atención el entendimiento que David tiene cuando él ofrendó para la casa de Dios. Él dijo así: pues todo es tuyo y de lo recibido te damos. En otras palabras, David no estaba dando algo que él se inventó, algo que él fabricó, algo que él lo había producido, sino él estaba dando algo que Dios le había dado primero a él. De tal manera que no hay ninguna gloria personal en servir a Dios. Dios no nos tiene que agradecer, Dios no nos tiene que recompensar, Dios no nos tiene que hacer sentir que si no lo hubiésemos hecho, no se hubiera podido hacer. No, el servicio a Dios, cualquiera que sea, es una deuda que tenemos con Dios. Porque Dios ya hizo algo y es grande y es una gran bendición. Y por lo tanto, cualquier disposición que usted siente en su corazón para servir a Dios con sus dones y talentos, usted y yo lo hacemos simplemente porque ya Dios nos ha hecho un gran favor. Cuando usted lee Romanos 12, lo primero que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer es a que consagremos, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero antes de decir eso, él dice que lo hagamos por las misericordias de Dios. En otras palabras, debido a todo lo que Dios ya nos ha dado, debido a cuánto el Señor ha derramado en nosotros su misericordia, entonces ahora nosotros respondamos con solicitud a consagrar nuestras vidas a Dios. No porque haya algo en nosotros que seamos más buenos que otros y por eso yo me consagro al Señor y otros no, sino porque nosotros reconocemos que tenemos una deuda con Dios que debemos de pagar. Y para que usted entienda que no es una simple deuda que obligadamente tenemos que pagar, eso hago yo con los biles del agua, la luz y la electricidad y todos los demás que me llegan, y hasta de la casa que a regañadientes los hago aunque no quiero. Y sueño con el día en que ya nunca tenga que pagar casa porque la terminé de pagar, lo cual parece que nunca va a llegar, sino con disposición. Con gratitud, dice el versículo, como una respuesta amable y voluntaria, llena de gratitud por causa de lo que Dios ya nos ha dado. Y por eso, mis amados hermanos, es que la exhortación es: tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabe por qué amamos a Dios? Juan nos lo explicó: porque Dios nos amó primero. No es porque usted y yo somos tan buenos y tan especiales que nosotros sí tenemos un corazón para Dios y aquellos no. La razón por la que yo me voy a salvar de la condenación es porque yo amé a Dios y los demás no lo quisieron hacer y por eso se fueron al infierno. No. La razón por la cual usted va a ser salvo si ha creído en Cristo es porque Cristo nos amó primero. Y al derramar en nosotros su amor, nos dio algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Y el efecto de con gratitud servirle y amarle es simplemente el efecto de su amor en nosotros hacia Él. Por lo tanto, nuestro servicio es una deuda para con Dios. Usted y yo cada día tenemos una deuda para con Dios. Cuando usted recibe su salario y usted aparta una décima parte de su salario y su diezmo lo trae a la iglesia y lo deposita allí, usted no está dando algo que por ser usted de buen corazón lo hace. No, usted hace eso por obediencia y con gratitud porque Dios le dio un 100% y usted solo le está regresando un 10%. Gratitud en el corazón. Cuando usted dice y acepta un cargo en la iglesia y usted quiere servir y hacer algo dentro del funcionamiento de la iglesia y usted lo hace con amor y usted lo hace con dedicación, usted lo está haciendo porque ya Dios hizo una obra grande en su corazón y por eso hay en usted esa gratitud y esa disposición. Y si usted hace eso, pero no lo hace con gratitud, sino que lo hace con obligación y lo hace como una pesada carga y lo hace como una responsabilidad que usted no quisiera tener, pero se la han puesto, entonces usted no ha entendido que usted es resultado del amor de Dios y usted es una persona ingrata que no reconoce que la vida misma es un regalo de Dios que Dios le ha dado a usted. Y no reconoce que usted tiene una obligación para con Dios, porque usted tiene una deuda con Dios por todas las cosas que Dios le ha dado desde que usted nació. ¿Usted me entiende? Por eso el escritor termina el capítulo 12 con el servicio del creyente y la motivación que debe de motivar a cada creyente a servirle es que Él nos sirvió a nosotros primero. Ahora, quizás haya esta tarde alguien que está ahí sentado que diga: yo no he recibido ningún reino. A ver, dígame dónde está. Yo no he recibido ningún reino. Bueno, déjeme explicarle tres cosas. Primero, mientras estemos en esta tierra, el reino es nuestro en promesa. La palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo dijo en Lucas 12, que nosotros los creyentes nos sirviéramos contentos, éramos contentos, dijo él, porque a vosotros os ha dado que recibáis un reino. Aquí en el versículo 28 lo dice: recibiendo nosotros un reino, es una promesa. En Santiago capítulo 2 y versículo 5, él dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y del reino que ha prometido a los que le aman? El reino es nuestro en promesa. De la misma manera que Abraham le prometió el mismo reino y Abraham murió sin verlo, de la misma manera nosotros hoy vivimos por fe, sabiendo que ese reino un día va a ser nuestro, pero hoy lo vemos por fe, pero es real. Y por lo tanto, aunque usted pueda decir: yo no soy rey de ningún reino, yo no me veo que soy parte de alguna realeza. Es más, a mí me hacen sentir todos los días que no valgo nada. Bueno, déjeme decirle que usted necesita estudiar la Biblia para entender de que el reino todavía no ha venido, pero es suyo por medio de la fe. Es más, Cristo enseñó en segundo lugar que aquel que recibe el evangelio de Cristo está recibiendo el reino de Dios. Porque en Lucas capítulo 8 el Señor salió por las aldeas y las plazas y las ciudades y dice que Él iba anunciando el evangelio del reino. Que quiere decir que si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, entonces usted ha recibido el reino de Dios en su corazón. Y por lo tanto el reino ya es suyo. Pero en tercer lugar, la Biblia habla de un tiempo en que Cristo va a regresar a esta tierra, amén. Y Él va a establecer su reino, ese reino. Y aquellos que hemos creído en Él seremos parte de ese reino. Entonces la Biblia claramente nos dice, si usted en algún momento siente, yo no he recibido ningún reino, a ver, ¿dónde está ese reino? La enseñanza nos dice que mientras estemos en esta tierra, ese reino aún es futuro, es una promesa garantizada por la palabra de Dios y por lo tanto usted puede vivir contento de que usted posee un reino y que un día será una realidad. Amén. Segundo, nuestro servicio para Dios debe de ser habilitado por la gracia de Dios. Yo quiero que me ponga atención a esto. Porque yo quiero que usted vea que en el versículo 28, aunque dice gratitud, la palabra original es gracia. Y cuando pensamos en la palabra gracia, dice tengamos gratitud y mediante ella, la palabra gratitud es la palabra gracia. Y la palabra gracia habla de la salvación que Dios nos ha dado. La palabra gracia habla de esta gran bendición de haber sido perdonados todos nuestros pecados y haber nacido de nuevo en Cristo para ser de Cristo. Ahora somos miembros de la iglesia de Cristo, nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, ahora somos la familia de Dios. Esa bendición es la gracia de Dios que aparece tanto en la palabra de Dios. Usted puede encontrar esa palabra multitud de veces. Esa palabra representa el estado de salvación que el creyente tiene por haber creído en Jesucristo desde su conversión. Es la misma palabra que aparece en el versículo 15, en donde él expresa la preocupación de que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, esa palabra gratitud es la traducción de la palabra gracias, o la gracia, la salvación, en otras palabras. Debemos asegurarnos de que nuestro servicio manifieste la gracia de Dios. Entonces el versículo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia. Y mediante esa gracia sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. En otras palabras, oiga bien, el servicio suyo y el mío debe demostrar que es producto de la gracia de Dios. Si usted sirve al Señor no como resultado de la gracia de Dios, su servicio no cuenta, su servicio no vale. Usted puede hacer muchas buenas obras, usted puede darse a conocer en este mundo como una persona buena, pero si lo que usted hace no es reflejo de la gracia de Dios, no cuenta, no cuenta. Como dice Pablo, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Como dice el apóstol Pablo, como la madera que al ser puesta en el fuego se quema, como el heno que al ser puesto en el fuego desaparece, como la hojarasca que cuando le llega el fuego la quema, pero no el oro, la plata o las piedras preciosas. Entonces, su servicio a Dios debe reflejar la gracia de Dios. Y si su servicio revela y refleja la gracia de Dios, entonces su servicio va a dar fruto. Su servicio va a lograr los propósitos de Dios y su servicio le va a hacer crecer a usted en Cristo. Pero si su servicio no es hecho en la gracia de Dios y por la gracia de Dios, entonces no cuenta, no tendrá efecto, usted no va a dar fruto. En vez de eso, usted se va a frustrar, usted va a tirar la toalla, usted va a renunciar, usted se va a apartar, usted va a despreciar el cargo, usted va a despreciar la oportunidad, usted simplemente no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque lo hizo en su fuerza, lo hizo en su interés personal, lo hizo como una expresión de su propia vida, pero no lo hizo como una expresión de la gracia de Dios a través de usted. Por eso la exhortación, no la ignore, es: tengamos gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios. Y mediante esa gracia, hagamos lo que vamos a hacer, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando la gracia de Dios está en un creyente, su servicio lo va a demostrar. Pero si la gracia de Dios no está en ese servicio, no va a contar. Esa verdad fue ilustrada por María y Marta. ¿Recuerda la historia de María y Marta? La razón por la cual Marta estaba ocupada es porque ella estaba ocupada con cosas puramente terrenales. Y por estar ocupada en las cosas terrenales, ella perdió la oportunidad de escuchar la palabra de Cristo. Y cuando Marta, ocupada en las cosas materiales, se queja de que su hermana no le ayuda en hacer estas cosas materiales, Jesús la corrige y le dice: Marta, Marta, afanada estás, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido esa parte. Entonces, es fácil, mis amados hermanos, hacer las cosas sin la gracia de Dios. Es fácil venir aquí al frente de una congregación y predicar la palabra del Señor sin depender de la gracia de Dios. Es fácil pararse con los instrumentos, dar una clase de escuela dominical, hacer las cosas que hacemos para Dios sin la gracia de Dios. Es fácil hacerlas por costumbre, es fácil hacerlas sin estar pensando, sin que el corazón esté involucrado en ello, como algo rutinario que simplemente tenemos que hacer, pero sin el entendimiento de un corazón contrito y humillado en adoración a Dios. Es bien fácil hacer el servicio a Dios sin tener la gracia de Dios, y por lo tanto, cuando eso sucede, no hay fruto, no agradamos al Señor y nos vamos a frustrar. Si usted es maestro de escuela dominical, pero no depende de la gracia de Dios, usted se va a aburrir de enseñar. Y usted no va a ver cambio en sus alumnos. Si usted es un líder de algún grupo de la iglesia, pero usted no depende de la gracia de Dios, usted va a encontrar conflicto con otros hermanos en la iglesia, con otras hermanas en la iglesia, y usted va a desanimarse de lo que usted haga en ese grupo. Si usted asiste a los cultos de la iglesia y participa de las actividades de la iglesia, pero usted no lo hace dependiendo de la gracia de Dios, usted va a estar sentado ahí aburrido, esperando que el culto termine lo antes posible para irse a comer. Porque hay cosas más importantes que usted tiene que hacer que estar sentado ahí escuchando a un pastor predicar. ¿Usted me entiende? Pero yo le quiero decir esta tarde que todo en la vida cristiana funciona y hace sentido solo cuando dependemos de la gracia de Dios. Cuando usted entra en conciencia y usted comprende la palabra de Dios y usted pone todo empeño en lo que está haciendo para hacerlo para Dios, y al hacerlo usted depende de la gracia de Dios, como dice el versículo, no haciéndolo solo por hacer, sino como un acto sagrado de adoración al Señor, es que entonces el poder de Dios se va a manifestar a través de lo que usted haga, y la bendición de Dios se va a poder ver en lo que usted haga, y allí para ellos es que hay recompensa prometida por Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, mis amados hermanos, número uno, nuestro servicio para Dios debe ser resultado de una disposición, de una obligación, perdón, debe de ser resultado de una obligación dispuesta. Segundo, nuestro servicio para el Señor debe ser habilitado por la gracia de Dios. Y tercero, nuestro servicio para Dios debe de ser caracterizado por reverencia. Dice el versículo allí: mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabía usted que cuando Moisés consagró a los sacerdotes de Dios, los ungió con aceite. Hasta hay un salmo, el Salmo 133, que habla del aceite que baja de la cabeza de Aarón hasta por su barba y básicamente lo bañó todo. Ese aceite, mis amados hermanos, representa un ungimiento especial que no solo era usado para consagrar a una persona al servicio de Dios, sino que era usado para santificar todo utensilio que se usaba en el templo. Y por lo tanto, cada persona que entraba al tabernáculo había sido santificada en ese aceite, y cada utensilio que los sacerdotes utilizaban para hacer todo su ministerio en el templo, también, porque debía de ser santo y consagrado al Señor, era primero consagrado en un rito con aceite. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos de ser santos, porque Dios no usa nada que no esté consagrado a Él. Es por eso que en nuestra vida diaria debemos de ser reverentes para con Dios. En su vocabulario usted debe de ser reverente. En su forma de expresarse, en las palabras que usted que habla, en las cosas que salen de su vocabulario, usted debe de asegurarse de que hay santidad en esas cosas. En las cosas que usted hace para pasar el tiempo, para matar el tiempo, como decimos, en los entretenimientos que usted utiliza para matar el tiempo, asegúrese que en esas cosas que lo entretienen a usted haya santidad. Porque todo el tiempo debemos de servirle agradándole con temor y reverencia. Y cuando usted asista al templo, asegúrese de que usted viene con reverencia delante de Dios y que usted tiene la actitud correcta delante de Él cuando está en la casa de Dios. Pero no solo ahí, hermanas y hermanos. La reverencia Dios la quiere ver en el trabajo. La reverencia debe de verse en la escuela. La reverencia debe de verse en su vestuario. La reverencia debe de verse en sus pensamientos. La reverencia debe de verse cuando usted esté entre creyentes y cuando esté entre no creyentes. La reverencia debe de verse cuando usted esté con un montón de gente o cuando usted está solo. La reverencia es algo que Dios quiere ver en los hijos de Dios. Amén. Y por lo tanto, cualquier servicio que le damos a Dios, debemos de vivir una vida santa y pura, reverente ante el Señor, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Es triste cuando pensamos en esto, de cómo en el día de hoy la reverencia y el temor a Dios parecen ser cosas que están en peligro de extinción. Cuántas cosas hay hoy en las iglesias que se hacen por falta de reverencia. Cuántos pastores realizan sus ministerios como si fuese un empleo, como si fuese cuestión de tecnología, como si fuese cuestión de buenos instrumentos o de buenos músicos, como si fuese todo cuestión de un bonito edificio, como si fuese cuestión de todo lo último que puede haber para que la experiencia del culto sea emocionante. Adornar los cultos con toda clase de emociones para que la gente pueda experimentar algo que realmente toque esas emociones. Cuando lo que Dios está buscando es un corazón reverente a Él y que le tema con todo su corazón. Por eso este pasaje nos recuerda que la clave del servicio del creyente es la gracia de Dios. Por eso Él dice, así que recibiendo nosotros un reino, ve, aquí es lo que Dios nos ha dado. Él nos dio primero esta cosa, nosotros no lo merecemos, nosotros no hicimos nada por obtenerlo. Él de su gracia, de su amor y según sus propósitos nos ha dado una gran bendición, dándonos un reino inconmovible. Y es por causa de que Él ya hizo algo por nosotros, que ahora nosotros, si hacemos algo para Él y se nos exhorta a hacerlo, no le estamos haciendo un favor a Dios. Lo único que estamos haciendo es siendo sensibles a la bondad que Dios ya tuvo con nosotros, y por ella le servimos sobre la base de su gracia, y lo hacemos para agradarle, y lo hacemos con temor y reverencia. Y lo hacemos porque sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Yo le digo una cosa: un día usted va a estar enfrente de Dios. Todas las personas, toda persona que ha vivido y que va a vivir, toda persona un día va a estar enfrente de Dios. Y allí usted va a ser derretido por el fuego consumidor de Dios. O usted, si creyó en Jesucristo como su Salvador personal, va a ser recibido con brazos abiertos por este Dios. La actitud de Dios hacia usted depende de si usted hoy ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y si usted es un creyente, también depende mucho su estadía con Dios en el cielo por la eternidad, de cómo fue su servicio aquí en la tierra. Termino diciéndoles esto. Allá en el Antiguo Testamento, Aarón tuvo dos hijos. Uno se llamó Nadab. Cuando recuerdo el nombre Nadab, me recuerdo de un tenista famoso argentino. Creo que algo parecido se llama él. Y Abiú. Dos hijos sacerdotes de Aarón, hijos de Aarón, sacerdotes que también, como su padre, eran sacerdotes de Israel, que comenzaban a hacer su ministerio. Y dice la Biblia que ellos entraron al templo y ellos presentaron delante de Dios, dice la Biblia, fuego extraño. La Biblia no explica en qué consistía este fuego extraño, pero la Biblia da a entender que estos dos hombres entraron a hacer su oficio de sacerdotes borrachos. Y debido a su borrachera y que no se podían controlar, hicieron cosas desordenadas y presentaron un fuego extraño. Y la Biblia nos cuenta que el desagrado de Dios no se hizo esperar. Allí mismo en el santuario salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Y Aarón mandó a otros de sus hijos a que entraran al santuario para sacar el cadáver ya de ceniza de estos dos hombres, hijos de él. ¿Por qué? Porque ellos entraron a servir a Dios, pero no con santidad, no con reverencia, no con temor, y experimentaron que Dios es fuego consumidor. Les transporto al Nuevo Testamento, cuando la primera iglesia de Cristo estaba comenzando y los apóstoles Pedro y los demás predicaban el evangelio y muchos se convertían. El grupo de los creyentes creció tanto, a varios miles de ellos, y muchos de entre ellos muy pobres que no tenían ni siquiera qué comer, que la iglesia comenzó a ayudar a muchos de ellos que no tenían el sostén básico. Y entonces pidieron a todos los hermanos de la iglesia que regalaran dinero o comestibles o víveres, lo que sea. Y encontramos la historia de Ananías y Zafira, que ellos vendieron una propiedad y pusieron el dinero de la venta y lo donaron a la iglesia, pero mintieron, haciendo creer a la iglesia que lo que habían dado había sido el total de la venta de su propiedad, pero la Biblia dice que no, ellos habían apartado un poco y se lo habían embolsado y solo habían dado una parte, y ellos hicieron creer a la iglesia que ellos habían dado el total de la venta de su propiedad. Y una vez más, mis amados hermanos, El desagrado de Dios no se hizo esperar. Al ser confrontados por el apóstol Pedro, en el instante murieron. Y dice la Biblia en Hechos 5:11 que el efecto de esto fue que vino gran temor sobre toda la iglesia. Y no solo eso, Pablo hace referencia en 1 Corintios capítulo 11 de algunos hermanos que están enfermos, debilitados y muertos como resultado de no mostrar reverencia apropiada a la persona de Dios. Yo les traigo a ustedes el desafío de que servimos a un Dios que es fuego consumidor, y que lo mejor y lo menos que podemos hacer es temer delante de su presencia, y al servirle que lo hagamos sobre la base de la gracia suya en nosotros, porque es la única manera en que no solo vamos a cumplir el agrado de Dios, sino que vamos a traer fruto al reino de Dios, y ese fruto va a transformar nuestras vidas y vamos a cumplir los propósitos de Dios individualmente para nosotros. Y por lo tanto, mis amados hermanos, sirvamos a Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos a Dios con la gracia de Dios, temiéndole y con toda reverencia sirviéndole, porque nuestro Dios es fuego consumidor. He dicho, oremos. Padre, te agradezco, Señor, por el mensaje de esta tarde.